Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Voces del Mundo, queridos oyentes, programa de política internacional, para conocer lo que está sucediendo en el mundo con mucha información, con muchas entrevistas, con mucho análisis. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mer?
Hola, Telma. ¿Cómo estás? Buenas tardes a los oyentes en este programa de política internacional en el que buscamos dar una mirada alternativa a los grandes medios de comunicación y nuestro lema es decir lo que otros callan.
Así es. Y si te parece, vamos a dar ya mismo los medios de comunicación. Adelantamos a los oyentes que hoy tenemos pensado hablar de un país muy próximo, aunque tal vez no geográficamente, como México, pero un país importantísimo de América del Norte, que desde que ganó Andrés Manuel López Obrador está realmente sufriendo cambios importantes. Así que vamos a ponernos un poquito al día con todo lo que pasa. Y el otro tema es Chipre, una isla que está situada en el mar Mediterráneo y que está dividida en Turquía y Grecia. Entonces vamos a hablar con un especialista, justamente en el sureste europeo, para analizar, porque hubo elecciones y además hay tensión entre ambas partes, porque esa zona se ha vuelto estratégicamente muy importante. Así que hoy vamos a hablar de esos dos temas, si todo sale bien, si la tecnología no nos falla. Y mientras tanto, si te parece, Mercedes, damos los medios de comunicación y después las noticias.
Sí, nos pueden seguir en Facebook como Voces del Mundo, en Twitter, @VocesMundo y @R-Cooperativa de esta radio, la 770. En la web pueden escuchar este y todos los programas entrando a mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 5275-0770 o al WhatsApp 11-5002-0770.
Bueno, vamos a las noticias.
Noticias. Hoy en el mundo.
En España, el Congreso de los Diputados comenzó hoy, miércoles 21 de octubre, a debatir una moción de censura contra el gobierno del socialista Pedro Sánchez, una moción presentada por la extrema derecha y neofranquista de Vox. Durante casi dos horas de discurso desde la tribuna del Congreso, el líder y fundador de Vox, Santiago Abascal, fustigó al gobierno socialista. Escuchemos un fragmento de lo que decía.
El gobierno de Pedro Sánchez es el peor gobierno en 80 años de historia. Y es el gobierno del mundo que peor ha afrontado la pandemia de coronavirus. Los diputados que hoy le apoyen en sus intervenciones y que le otorguen su confianza son responsables ante el pueblo español de sus públicas y ya conocidas fechorías.
Abascal, de Vox, dijo el peor gobierno en 80 años, con lo cual está incluyendo a la dictadura de Francisco Franco, ¿no? O sea, lo está reivindicando, como decía, este partido de ultraderecha y neofranquista. Habló, por supuesto, Pedro Sánchez y esto decía.
Lo único que hemos escuchado no va más allá del insulto y la descalificación. No ha habido ninguna propuesta en su intervención, señora Abascal. Bueno, ha habido una propuesta y es cómo tienen que ir sus señorías vestidos a esta Cámara. Luego usted dirá que Vox no es fascismo, es estilismo.
La principal incógnita de esta moción que se va a votar mañana jueves es saber si el opositor y de derecha Partido Popular se va a oponer para marcar distancias con la extrema derecha o si se abstendrá para no enemistar con el electorado de Vox. Fundado en 2014, Vox lleva dos años arañando votos al PP. situándolo en el dilema entre buscar la centralidad o virar a la derecha para frenar la fuga de electores. Vox lo que dice es que el PP está siendo tibio en sus críticas al gobierno de Pedro Sánchez. La única moción que ha tenido éxito hasta ahora ocurrió en junio de 2018, cuando la izquierda desbancó al entonces presidente de gobierno, Mariano Rajoy, del PP, luego de que su partido se viera envuelto en escándalos de corrupción. En Uruguay, los expresidentes José Pepe Mujica y Julio María Sanguinetti, que fueron rivales y que son contemporáneos, los dos pesos pesados de la política del vecino país, renunciaron ayer martes 20 de octubre a sus bancas de senadores. Ambos líderes y adversarios políticos hicieron a un lado los protocolos sanitarios y sellaron el fin de una etapa con un fuerte abrazo en la Cámara. La rivalidad política entre Mujica, del Frente Amplio, y Sanguinetti, del Partido Colorado, estuvo presente hasta último momento. Tras las elecciones de 2019, el Frente Amplio, que estuvo en el poder durante 15 años y perdió las elecciones, frente a la coalición liderada por el Partido Nacional de derecha, y de la cual Sanguinetti es uno de los principales impulsores. Mujica, de 85 años, dimitió a su escaño y se retiró de la política activa. Dijo que senador, ¿no?, ocupar ese cargo le requería reuniones, y en este contexto de pandemia, y además porque tiene una enfermedad inmunológica, se veía como bastante limitado en esa función. Escuchemos sus palabras, que siempre tienen mucha sabiduría.
Mi buena cantidad de defecto, soy pasional, pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, porque aprendí una dura lección que me puso la vida, que el odio termina estupidizando, porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye. Y le quiero transmitir a los jóvenes, hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. Gracias, señora presidenta.
El Papa Francisco respaldó la unión civil entre personas del mismo sexo. Esto aparece en el documental Francesco, que se presentó en el Festival de Cine de Roma, e implica un cambio en la postura del Vaticano y sus antecesores respecto al tema. El film se estrenó hoy miércoles en Roma. Como les decía, reflexiona sobre la pastoral y manifiesta su visto bueno para que parejas del mismo sexo formen una familia. Dice el Papa, las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por eso. Lo que tenemos que crear es una ley de unión civil, de esta manera están cubiertos legalmente. Yo defendí eso. Sostiene. Y vamos a Nigeria, este país en África, uno de los más importantes, económicamente poderoso, un país petrolero. Hubo una fuerte represión con varios muertos, no se sabe precisamente cuántos, hay quienes dicen que hubo un deceso oficialmente, va, se dice un deceso, y hay quienes hablan de decenas, todavía no se sabe, hubo heridos. Se registró anoche en el estado de Lagos, donde está la capital del mismo nombre, es la mayor ciudad de África y el corazón económico de Nigeria. La protesta es por la brutalidad policial, específicamente de un órgano cuyas siglas en inglés es SARS, y que es Unidad Especial Antirrobo de la Policía Nigeriana. Una entidad, un cuerpo policial especialmente brutal que ha cargado contra las manifestaciones. Ayer martes, el gobierno decretó, después de estas protestas, un toque de queda para contener las manifestaciones, pero esto no alcanzó porque las manifestaciones aún, o por lo menos la rebeldía y la insurrección, aún sigue. El 11 de octubre el gobierno había ordenado la disolución de esta unidad especial antirrobo, esto que es criticado justamente por la población de Nigeria por su brutalidad, pero tampoco frenó las protestas esta disolución. Ahora el malestar de la población es contra las autoridades.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Vos lo decías, Telma, ¿no? Al principio del programa, que vamos a hablar de Chipre, y que este domingo el nacionalista Ersin Tatar fue elegido presidente de la autoproclamada República Turca de Chipre del Norte. Venció al líder socialdemócrata Mustafa Akinci. Esto se da, como decías, en el medio de tensiones en el Mediterráneo Oriental. Para hablar sobre este tema, estamos en comunicación con Xavier Palacios, analista político especializado en el sureste europeo. ¿Cómo estás, Xavier? Te saludamos. Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani del programa Voces del Mundo.
Hola, buenas tardes, buenos días. Aquí Xavier Palacios.
Este resultado, ¿no?, que señalaba de las elecciones, es leído como un triunfo de Turquía, ¿no?, de Erdogan. Si nos lo podés analizar, ¿no?, desde tu mirada.
Sí, Telma, así es. Ha sido una victoria que hasta cierto punto era inesperada, porque esta fue el pasado domingo fue la segunda ronda de las presidenciales. Hace dos semanas hubo una primera ronda y salieron, como bien has dicho, Akinci y Tatar. Y entonces la segunda ronda se esperaba un apoyo del tercer candidato, que también era socialdemócrata de la primera ronda. Se esperaba su apoyo a Akinci, que eso fuese suficiente para ganar las elecciones presidenciales, pero por distintos factores, Tatar, que es el hombre mimado de Erdogan, salió vencedor con más del 51% de los votos. Y eso, pues sí, significa una de las primeras veces que un candidato apoyado tan explícitamente por Ankara, por el gobierno turco, sale vencedor en el norte de Chipre. Porque normalmente en el norte de Chipre la población local, los turcochipriotas, les gusta la protección turca, pero hasta cierto punto. Tienen su punto honor y su idiosincrasia y no quieren que se les asocie directamente con la parte de ellos. No quieren que se asocie a la identidad, digamos, nacional turca. Quieren mantener distancias, pero esta vez, por varias razones, Akinci no supo convencer a la mayoría de turcochipriotas y por varias razones también, no solo por el apoyo turco, sino también por el estancamiento general de la población turcochipriota respecto al proceso de paz aquí en Chipre, que no ven un futuro cercano que les pueda proporcionar un acuerdo con el sur. Y en el sur también tienen muchos
Xavier,
problemas.
Pero sí. Ahora, justamente, vos decís que es la primera vez que es un candidato tan explícitamente pro-turco gana, que se puede deber al estancamiento, que no se ve una salida al proceso de paz. Pero justamente, si es un gobierno pro-turca, ¿no dificulta más, no hace que crezcan más las tensiones con la parte griega de la isla?
Sí, sí, sí. Tal cual como dices. No es la primera vez que sale un candidato pro-turco recientemente, sí que es reciente, es decir, ha habido el fundador de la República del Norte de Chipre, Demirtas, sí que era un hombre muy pro-Turquía, muy cercano a Ankara, pero me refería a los últimos 20, 30 años, no ha habido un presidente en la parte norte de Chipre tan pro-Turquía. Y sí, efectivamente, incrementa aún más la tensión en la región y pone de relieve la capacidad que tiene Turquía de llegar a sus territorios más colindantes, ¿no? Porque también estamos viendo cómo Turquía está en el norte de Siria desde hace ya casi 5 años, en Libia oficialmente desde hace 10 meses, 11 meses, ahora recientemente también en Armenia y en el conflicto armenio y de Azerbaiyán, en los Balcanes, en el Egeo, en el este del Mediterráneo. Así que sí, es una noticia que para la estabilidad regional no es la más positiva y se espera una presencia aún más incrementada de militar turca, ya sea con barcos exploratorios en aguas chipriotas. Se espera también una respuesta de nuevo, como ya ha sucedido recientemente, de la otra parte, ¿no?, del sur de Chipre, que se alía con Grecia y con Egipto, con Israel, y se están creando bloques regionales que dificultan, digamos, un acercamiento pacífico en la isla de Chipre.
Entonces, Javier, ¿crees que lo que dijo el presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis, que manifestó el lunes su esperanza de que Tatar muestre voluntad para retomar el diálogo auspiciado por la ONU, puede quedar únicamente en una expresión de deseo?
Bueno, en política, bueno, se pueden decir muchas cosas. Obviamente, Anastasiades se le acusa precisamente aquí en el sur de no buscar un verdadero acuerdo con la parte turcochipriota. En 2017 hubo las negociaciones fallidas en Transmontana entre Chipre, digamos, entre lo que es la República de Chipre, el norte de Chipre y Turquía y Grecia. Y se comenta, se dice, algunos analistas comentan que Anastasiades le pidió al ministro de Asuntos Exteriores turcos que buscase otra alternativa a la que presentaba el entonces presidente Akinci del norte de Chipre. Akinci proponía una federación, es decir, una unificación de la isla donde ambas comunidades conviviesen pues en igualdad de derechos y con ciertas precondiciones para asegurar la representación turco-chipriota, que es la minoría en Chipre. Y precisamente Anastasiades se cree que no era partidario de esta solución y que por sus propios intereses políticos, económicos, hay muchos actores aquí en este proceso. No le interesa que haya una unificación total de la isla a nivel federal, sino que se busque un tipo de confederación o un federalismo diluido, que le llaman. Es decir, que se haga legalmente la división de la isla.
Me gustaría pedirte, Javier, estamos hablando con Javier Palacios, que es analista político especializado en el sureste europeo. ¿Vos dónde estás en este momento? ¿En Nicosia?
Sí, yo estoy en la parte sur, porque, bueno, es donde es territorio. Bueno, en teoría toda la isla es territorio de la Unión Europea, pero bueno, aquí es en territorio efectivo de la Unión Europea y como ciudadano de la Unión Europea, pues tengo los derechos más asegurados.
Y, claro, me gustaría si pudieras describir un poquito esto, porque en un momento dijiste los turcochipriotas son minoría. ¿Por qué nosotros acá en América del Sur tenemos una visión de lo que es la isla de Chipre en medio del mar Mediterráneo, con esa puntita que apunta a Oriente Medio, a Turquía justamente, y aparte de Siria? Pero ¿cómo describirías, digamos, exactamente, para que nosotros nos podamos dar una idea, esa isla, ¿no? La parte más occidental, la parte más oriental, desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista económico, si nos pudieras hacer una síntesis, una descripción de esa isla.
Sí. Espero que no me echen del país después de esto, pero mira, ahora mismo el problema que hay en Chipre es el COVID, como en todo el mundo, ¿no? Es la pandemia. Lo que ha pasado con la pandemia es que a principios de marzo el gobierno del sur de Chipre, que es el internacionalmente reconocido, unilateralmente cerró las fronteras con el sur. sin consultar, con el norte, perdón, sin consultar a las autoridades del norte. Normalmente hay unos protocolos, aunque no son oficiales, los han aceptado las dos partes. Desde el cierre, pues se ha hecho aún más evidente la división étnica, religiosa, económica, política de la isla, y se queda pues un norte totalmente aislado, con solo conexiones vía marítima y vía aérea a Turquía, y el sur, que bueno, es un poco aislado, sigue siendo un territorio aislado, pero bueno, con conexiones aéreas y marítimas a todo, digamos, a la región colindante, excepto Turquía, porque Turquía no reconoce la República de Chipre. Entonces el sur, pues, es un territorio más próspero que el norte, por razones obvias de reconocimiento internacional, pero bueno, es un lugar que también tiene muchos problemas, y recientemente Al Jazeera, la semana pasada, sacó un segundo vídeo demostrando que se hablaba sobre un esquema de corrupción que afecta al actual gobierno de Anastasiades, sobre la venta de pasaportes chipriotas a inversores extranjeros. Esa venta se hacía de manera ilegal y no se cumplía con los requisitos que la Unión Europea pide para estos esquemas. Bueno, la Unión Europea pide que se paren estos esquemas, pero bueno, se vendían pasaportes a empresarios y personas con dudoso currículum y con dudoso pasado criminal. Entonces, esa es la parte sur, y en el norte, pues como ya te digo, es una parte que depende totalmente de la economía turca. La moneda es la misma, el Banco Central turco decide lo que sucede en el norte de Chipre. Y ahora mismo, pues, se produce también un choque también cultural entre lo que son los turcochipriotas, que reclaman su propia identidad como turcochipriotas y como chipriotas en general, con los que son la población turca, que es menos educada, bueno, que viene a buscar trabajos más básicos a Turquía y que viene ahí al norte de Chipre, y que viene de tienen unos valores bastante distintos, más religiosos, más conservadores, etcétera, etcétera.
Claro.
Estamos conversando con Xavier Palacios, analista político especializado en el sureste europeo. Hiciste como un gran pantallazo, ¿no? Como del trasfondo. Pero, digamos, ¿por qué se dan las tensiones, sobre todo en este momento, ¿no? En el Mediterráneo Oriental. Si pudieras elegir uno o dos factores.
Ya, pues, bueno, es complicado, es una situación muy compleja. Pero principalmente las tensiones se legitiman a partir de la exploración y explotación de recursos naturales en las aguas del Mediterráneo Oriental. Y en Chipre, en 2011, se descubre la italiana energética estatal Eni, descubre un campo muy prometedor, un campo de gas natural en aguas chipriotas, muy prometedor y que tiene mucho atractivo para inversores económicos internacionales. Más allá de esto, también se descubre en el norte, en aguas egipcias, en aguas israelíes, en Líbano, etcétera, etcétera. Entonces, este factor, el componente del gas natural y de los recursos naturales, pues ayuda a los gobiernos, bueno, es legitima a ciertos gobiernos para tomar ciertas decisiones. Entonces, como Turquía queda apartada un poco de este juego de energía regional, del gas natural, unilateralmente decide llevar a cabo sus propias exploraciones y explotaciones. Entonces, a partir de los temas de recursos naturales, que llegan otros componentes políticos más de tipo nacionalista, más de tipo, pues, más bélico. Y además se le suma, pues, la crisis política y económica que arrastra la Unión Europea desde hace ya más de una década, el retiro de la presencia norteamericana en casos como el de Siria o Irak. En la región, generalmente, Estados Unidos está como de retirada un poco, entonces da espacio a que nuevos actores regionales, medias potencias regionales, como en el caso de Turquía, pues aspiren a controlar otros territorios y otros que puedan tener recursos naturales.
Muy interesante, Xavier Palacios. Muchísimas gracias por este panorama que nos has dado. Así que seguramente volveremos a contactarte desde Voces del Mundo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Igualmente, y hasta pronto. Hablábamos con Xavier Palacios, analista político especializado en el sureste europeo.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, y nuestra voz invitada es un importante cuadro político de México, una gran militante y también una hermosa mujer que la conocemos por ser una gran luchadora. Me estoy refiriendo a Citlali Hernández, la creo que sigue siendo aún la senadora más joven del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tal, Citlali? Encantada de hablar con vos otra vez.
Hola, al contrario, qué gusto saludarte y con el gusto de hacerlo aunque sea a la distancia.
Así es. Bueno, yo soy Telma Luzani, estoy con Mercedes López San Miguel. A Citlali tuve la suerte de conocerla en Bolivia, justamente, y ahora, Citlali, volvemos a tranquilizarnos con esta elección que hubo el domingo y que garantiza el regreso de la democracia en ese querido país, ¿no es cierto? Bueno, tanto México como Argentina han sido dos países importantes para dar asilo al expresidente Evo Morales y que no se cometieran realmente crímenes atroces. Citlali, pero vamos a ir directamente a México porque están pasando muchas cosas. Acá nosotros nos gusta saber de cerca qué es lo que está sucediendo. Y uno de los temas más importantes, o por lo menos de lo que más se conoce acá en la Argentina, tiene que ver con esta política que se dio el presidente AMLO para la lucha contra la impunidad y contra la corrupción. El último acontecimiento tiene que ver con la detención del narcotraficante, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, que era titular de la Secretaría de Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué no nos haces un resumen para ponernos al día sobre justamente qué es lo que se ha avanzado en este casi 2 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
Sí, claro, Telma. Mira, es una de nuestras principales banderas como partido, fue una de nuestras principales banderas en campaña, sobre todo porque, como en otros países de América Latina, la corrupción es quizás el principal mal en los gobiernos y en la administración pública, a tal nivel en el caso mexicano que llegó a normalizarse y hasta aceptarse por parte de algunos sectores. El presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otras cosas, una de sus grandes cualidades a nivel nacional es su honestidad. Yo creo que no hay ningún político, ni propio ni extraño, que pueda cuestionar esa honestidad. Y en ese sentido, bueno, se ha iniciado 2 años, digamos, de un avance en la lucha no solo contra la corrupción, sino contra la impunidad. Y va por varios sentidos. Por un lado, atender casos emblemáticos que han lastimado al pueblo mexicano, fortaleciendo sobre todo 2 instituciones, la Unidad de Inteligencia Financiera, que ha congelado varias cuentas del crimen organizado, que ha intervenido en actos de corrupción de empresas privadas, de exfuncionarios públicos, de gobernadores o exgobernadores de la República. Por otro lado, está la Función Pública, que está, digamos, al pendiente de que no se ejerza ningún acto de corrupción, realiza sanciones e investigaciones también, tanto con base en los archivos que se tenían de otros momentos o de otras administraciones, como en la propia, donde estamos, digamos, limpiando incluso la administración pública de funcionarios de otros gobiernos que siguen en esta administración y que vamos detectando poco a poco el nivel de corrupción y el entramado que existe entre muchos funcionarios, algunos políticos y empresas privadas. Y en el tema de la impunidad, digamos, pues hay temas emblemáticos que son dolorosos para el pueblo mexicano porque pareciera que lo dábamos por hecho, pero es mucho más doloroso en cuanto se investiga. Y hay 2 casos ligados a la corrupción, ligados al crimen organizado y ligados a los gobiernos anteriores. El caso Genaro García Luna, que era el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y que pactó con el crimen organizado. Estado era prácticamente su socio, y recordarán tanto ustedes como el auditorio que en el gobierno de Felipe Calderón el nivel de violencia y el nivel de pérdidas de desaparecidos, asesinados, sí, la sangre derramada en nuestro país ha sido mucha. Y luego el caso de Cienfuegos también, pues era el encargado de la defensa nacional con Enrique Peña Nieto, implicado en casos de tortura para inventar una falsa verdad respecto al caso Ayotzinapa y otros temas. Y bueno, hoy están siendo acusados, están en la Corte de Nueva York, hay un juicio social, un juicio moral, un juicio judicial y un juicio político, digamos, por parte de la sociedad mexicana, del gobierno actual y en el caso de la Corte de Nueva York, donde están siendo juzgados o procesados judicialmente.
Y tal, vos mencionabas, ¿cómo estás, Mercedes? Sí. López Amiguel te saluda. Mencionabas el caso Ayotzinapa. El mes pasado se cumplió un nuevo aniversario. Entre el 26 y 27 de septiembre hubo un nuevo encuentro del presidente López Obrador con los padres, con los familiares de los estudiantes. ¿Cuál es el paso esperable a partir de ahora?
Bueno, lleva instalada 2 años una comisión de la verdad con familiares de los desaparecidos, con la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Fiscalía, con distintas autoridades, para justamente llegar a, en el caso de Ayotzinapa. Se han abierto campos militares, que era una de las demandas de las familias. Han encontrado restos de uno de los pistas pudiesen 53, se ha detenido a nuevos culpables y se ha demostrado que hubo irregularidades para inventar culpables y cerrar el caso. Y bueno, se ha recuperado el contacto con el grupo interdisciplinario de expertos argentinos, por cierto, que ellos, digamos, son los de toda la confianza de las familias.
Quería preguntarte en relación a lo que importantísimo que comentabas de este, digamos, juicio que se está haciendo en las Cortes de Estados Unidos. ¿Cuál es la relación justamente? ¿Cómo es que es un tema entre dos países? Porque yo escuché que Andrés Manuel López Obrador justamente de alguna manera criticaba la falta de coparticipación, de información por parte de Estados Unidos. Y bueno, y de hecho sabemos que Estados Unidos ha tenido, en cierta medida, tiene cierta culpa en todo esto vinculado sobre todo con el crimen organizado, con el tránsito de armas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se da esa relación entre México y Estados Unidos?
Bueno, de entrada la relación ha sido respeto, es decir, prácticamente se metía a la lógica de la seguridad nacional, entre comillas, de Estados Unidos, y en efecto, prácticamente la relación en términos de seguridad era que México tenía los muertos, ellos ponían las armas. El plan Mérida, el tratado entre Canadá y Estados Unidos de seguridad, realmente ha sido francamente eso. Yo también creo que son los principales culpables, cómplices de esta situación de violencia que vive nuestro país. Bueno, por otro lado, la DEA ha estado investigando y desde la Cámara de Chapo.
Ay, no te estamos entendiendo prácticamente nada porque se corta. No sé si estás en tránsito o cuál es la situación. A ver, lo último que escuchamos claramente es que hasta la llegada de Manuel López Obrador, México ponía los muertos y Estados Unidos ponía las armas. ¿Qué es lo que ha cambiado con esta gestión?
Bueno, ahora somos un gobierno con soberanía, un gobierno que ha conquistado el respeto en una relación bilateral de pares, no de subordinados. Hay colaboración de este gobierno. Este gobierno no es un gobierno criminal, a diferencia de los otros. Y yo creo que en los niveles del poder y la relación que había, pues Estados Unidos tenía prácticamente sometidos a los pasados gobiernos, porque sabía que había muchos casos de corrupción, muchos honestidad, no tiene pactos con el crimen, y eso nos permite tener una nueva relación, incluso de colaboración mutua, para atender a los casos que está investigando la DEA o está investigando Estados Unidos, y se ha puesto sobre la mesa justamente en nuestra agenda. Es muy importante el control o el combate contra
se va. No, lamentablemente te estamos escuchando muy mal, Citlali. Vamos a ver si intentamos llamar nuevamente, a ver si podemos conseguir una conexión mejor, porque estamos perdiendo la mitad de todo lo interesante que nos estás contando.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo.
Bueno, Mercedes, interesante lo que estábamos comentando, ¿no? Hablábamos con Citlali Hernández, senadora por el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, es el movimiento o partido de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Ella estudió Ciencias de la Comunicación, especializada en periodismo por la Universidad Autónoma de México, integra la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe del Senado mexicano, también fue diputada, ¿no? Ella es, creo, la senadora, sigue siendo la senadora más joven de México, y lo interesante era esto, decir, bueno, hasta la llegada de Andrés Manuel López Obrador, que asume en diciembre del 2018, México pone los muertos y Estados Unidos ponía las armas. Hay, entre muchos otros casos escandalosos, ese que se conoció como Rápido y Furioso, ¿no? Donde había venta de armas a como dé lugar. Bueno, ya me están diciendo que estamos otra vez conectados con Citlali Hernández. Citlali, estaba tan interesante lo que nos contabas. Vos decías que ahora esta nueva gestión de Andrés Manuel López Obrador es diferente. Estados Unidos, dijiste, tenía sometidos a los gobiernos anteriores porque sabían su implicancia con el crimen. Y dijiste, en nuestra agenda, el combate, y ahí se cortó. Si pudieras retomar, porque era muy interesante lo que comentabas.
Sí, gracias. Bueno, lo que decía es que nuestra agenda bilateral con Estados Unidos, lo más importante es combatir realmente el tráfico ilegal de armas, porque el pretexto de Estados Unidos para intervenir de manera sutil en términos de seguridad es el narcotráfico y el flujo de drogas que pudiese, bueno, que existe de México hacia Estados Unidos, pero la realidad es que el nivel de violencia que vive en nuestro país en gran parte se debe a que Estados Unidos no controla el tráfico ilegal de armas. Entonces, para nosotros eso es importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller, lo han puesto sobre la mesa. Y evidentemente la relación es diferente, porque hay autoridad moral, porque hay autoridad política. Y bueno, no hay simulación ni hay encubrimiento de nada, de nadie. Y en términos de combate a la corrupción y de combate a la delincuencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy puntual desde el día uno que tomó protesta. Él dijo, en combate a la corrupción, no importa si son mis familiares, si son mis amigos, si fueron compañeros de toda la vida, no vamos a encubrir a nadie, y me parece que los resultados están a la vista. Combatir la corrupción en un país como el nuestro, donde prácticamente en 80 años se ha hecho política y se ha hecho gobierno desde ese enfoque, es un reto y es complejo, pero vamos avanzando.
Citlali, ¿qué expectativas le genera al gobierno de López Obrador, a tu partido, las elecciones de Estados Unidos y si pudiera haber un cambio de signo político, ¿no? Lidera los sondeos Joe Biden, el demócrata.
Digamos, no podría hablar a nombre del gobierno mexicano, creo que se ha mantenido al margen y ha dicho que esperaremos los resultados y con quien gane seguiremos trabajando. Mi opinión personal es que lamentablemente Estados Unidos tiene un bipartidismo sin gran propuesta, es decir, quizás algunos son más cercanos al establishment, otros menos, pero los dos son gobiernos que defienden sus intereses imperialistas y que buscan someter a otros gobiernos. La relación, hay que decirlo, la relación entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump es una relación, si me permiten decir así, muy domada. Es decir, nos hemos ganado el respeto, hay buena relación entre ambos. El discurso de Andrés Manuel López Obrador en la visita a la Casa Blanca me parece que representa muy bien la visión y la manera en la que el gobierno mexicano quiere tratar con el gobierno estadounidense, y es de respeto. No olvidamos los agravios que hemos recibido en términos de soberanía, en términos de intenciones intervencionistas, pero estamos en la disposición de colaborar siempre y cuando sea con respeto, Y bueno, yo creo que habrá capacidad del gobierno mexicano y de nuestro canciller, sea con Biden o sea con Trump. Esperemos que pronto, pues que veamos qué pasa con los resultados. Solo dejo sobre la mesa que sin duda la relación del presidente Andrés Manuel con Donald Trump ha sido buena, y probablemente habrá, en el caso de que gane Biden, pues habrá que iniciar una nueva, una relación desde cero. Vamos a ver qué pasa.
Citlali, la última muy cortita, porque ya lamentablemente se nos acaba el programa, pero justamente vinculado con esto y con ese hermoso y gran país que es México y su importancia en América Central, también América del Sur, te quería preguntar por el tema de los migrantes, que siempre sigue siendo un dolor, ¿no? Un punto de irritación. ¿Cómo se está en este momento, cómo está la relación del tema migración? Por un lado los que vienen de Centroamérica y por otro lado los que van a Estados Unidos.
Es quizás el tema más complicado en términos de que los avances van lentos, es decir, nuestra política es muy clara, es de respeto a los derechos humanos, de respeto a los migrantes. En el caso de nuestros migrantes mexicanos, aspiramos a tener mejores condiciones de vida en México de tal manera que no tenga ningún mexicano que irse por necesidad. Sin embargo, bueno, transformar un país y llenarlo de bienestar cuesta tiempo. Y en el caso de los migrantes centroamericanos ha sido muy difícil porque hay muchas presiones por parte de Estados Unidos, porque la frontera, sobre todo la frontera sur de México, está impactada por la migración, pero por otro lado por el narcotráfico, por la trata. El sistema migratorio mexicano ha tratado de generar nuevas dinámicas para el ingreso, un ingreso ordenado, pero ha habido caravanas, algunas que ubicamos que traen incluso intereses como de desestabilizar ahí en la frontera. Bueno, ha sido un tema complejo porque ha habido incluso presencia de la Guardia Nacional cuando han llegado caravanas, sin confrontación ni nada, pero su simple presencia, algunas voces que defienden los derechos humanos, por supuesto, que generan críticas hacia el gobierno. Pero me parece que en general hemos ido tratando de ordenar ese tema. Se han generado visas de trabajo para muchos migrantes centroamericanos. Se ha tratado de fortalecer los programas sociales mexicanos e invitar a algunos migrantes para que no terminen de cruzar la frontera y quizás aquí puedan encontrar oportunidades. Y hay un tema que es muy valioso, que fue de las primeras cosas que firmó el presidente Andrés Manuel, que fue el Plan de Desarrollo Integral en el triángulo, digamos, sur, entre Honduras, El Salvador, México, y, digamos, hay un convenio de colaboración justamente para replicar este tipo de programas, como Sembrando Vida, recuperar hectáreas para generar empleo a los campesinos, etcétera. Y bueno, va caminando poco a poco ese tema.
Bueno, Citlali, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo. Te agradecemos tanto que nos traigas, digamos esto, ¿no? Las impresiones de lo que está sucediendo hoy en México. Es tanto lo que habría que hablar que no nos alcanza un programa, pero vamos a insistir para seguir avanzando y conocer cada día más de lo que está sucediendo allí. Muchas gracias por esta entrevista.
No, al contrario, un gusto y disculpen las fallas técnicas. Seguimos en
contacto. No, por favor. Abrazo grande. Hablamos con Citlali Hernández, senadora del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Mercedes, estamos yendo, le damos las gracias a Nico Carubelo, a Patricio Porta y Franco Luzzani y Diana Martínez Tancredi, Diana en las redes sociales. Muchísimas gracias, chicos, nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Mañana vamos a proponer un programa bien interesante, La India. Programa, siempre estamos muy viajeros últimamente, vamos a ir a la India a ver todas las novedades tecnológicas y políticas que hay en ese país y también una entrevista muy interesante con un politólogo argentino. Pero bueno, les dejo la incógnita hasta mañana a las 2 de la tarde por AM770 y también a través de Sputnik. Hasta mañana.
Adiós.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.